Voilà. Estamos grabando una semana más, este martes en que no ha patinado la clase. Mira que estamos de puente, que podría haber patinado, pero no ha patinado. Y estamos con un cuento de Flaubert, que algunos de los que estáis conectados en directo lo habéis leído del tirón, que es un corazón sencillo. Y vamos a utilizarlo como, bueno, como excusa o como base, mejor que como excusa para reflexionar sobre alguno de los conceptos que manejamos en la asignatura y que siempre me andáis indagando para que los explicitemos mejor. Y de hecho son fundamentales y no creáis que hay tantos profesionales de estética que tengan estas diferenciaciones tan claras. O sea, normalmente el discurso de la estética moderna y posmoderna, ni te cuento, es una especie de batiburrillo de impresiones y de juicios más o menos de autoridad, en el que acaba valiendo pues el que más grande tiene la cátedra y el que más libros vende o el que más americano es. De hecho, el otro día en una charla que di ahí en Tabacalera, en la parte del ministerio, sobre temas de arte sonoro y tal, todavía uno de los comisarios y tal se atrevió delante mío, y le costó caro, a defender que la teoría institucionalista del arte, o sea, que imaginaos, ¿no? Ni complicaciones ontológicas, epistemológicas, ni axiológicas, de tipo, pues dijo la típica puta de que arte, lo que importa es si algo es arte o no es arte, y quien decide eso básicamente son los gerifaltes del mundo del arte. Evidentemente no sabía con quién se jugaba los cuartos y le cayó la del pulpo allí mismo. Pero bueno, nosotros estamos indagando bastante más hondo que todo eso y tenemos que afinar todavía. Y para ello vamos a analizar el cuentecillo este del corazón sencillo de Flaubert. ¿Vale? Los que estáis viendo la clase y no lo hayáis leído, tenéis la gran ocasión de parar la clase, leer el cuento, que son 20 páginas de nada y se leen muy fácil. Y así pues le sacaréis más partido a esta clase, ¿vale? Si no, yo iré haciendo referencias todo el tiempo a la historia. La historia es muy simple, es la historia de la vida de una mujer de origen humilde, campesino, que se coloca como criada en casa de una señora más urbanita, también un tanto venida menos, es una viuda tal, con cuyo marido, Monsieur, ha muerto, así es. Pasa con las viudas, ¿no? Entonces, ahí empieza el cuento en una de esas dinámicas de Flaubert en que parece que no pase nada y pasan un montón de cosas terribles. De hecho, mi arranque del repaso al cuento de Flaubert tiene que ver, para empezar, con los estratos que están contenidos en el cuento. O sea, ¿qué es lo que le sucede a la vida de Félicité, de la criada, Felicidad? ¿Qué le pasa a Felicidad para que al final su vida sea la que es y no cualquier otra? O para que su historia sea la que nos cuenta Flaubert y no cualquier otra. Entonces, a mí de entrada, ya os aviso por dónde van los tiros, lo que me llama la atención en el arranque del cuento, bueno, y tal como va desplegándose, es la desproporción tan brutal que hay entre la capacidad de amar, de apasionarse, que tiene Felicidad, ¿no? Que es como realmente una criatura, pues, para no tener una gran formación, ni haber estudiado filosofía por la UNED, ni nada de esto, es una tipa con mucha capacidad de emocionarse, de sentir y tal. Seguramente estudiar en la UNED te haga perder sensibilidad más que ganarla. Realmente es una señora que siente las cosas con una gran pasión, una gran fuerza. Lo que sucede es que tiene muy mala suerte, porque el primer objeto de su pasión, tal como nos cuenta Flaubert, es el mozo este, el novio que se encuentra en el pueblo, Teodoro. Y Teodoro, pues obviamente es un notas, es un tipo, pues eso, verboso, un poco engañamundos al parecer, de estos típicos hombrecillos a los que nadie nos queremos parecer, de que hacen falsas promesas. Y bueno, ya ahí se ve una cierta desproporción entre la desmesurada y entregada pasión de Felicidad y el pavo este, el Teodoro, que es un poco notas y que al final se casa con una vieja rica para librarse de la mili o algo así. Pues bien, evidentemente aquí ya tenemos una primera desproporción, pero claro, que las cosas no hacen más que ir a peor, porque evidentemente Felicidad se pilla un rebote, se tira toda la noche llorando en el monte, muestra de la densidad de su pasión y de su necesidad, efectivamente, de amor. Y bueno, acto seguido se larga, abandona su pueblo y se va a la ciudad a Ponlevec, donde se coloca como criada. Y ahí empieza a tener otros ciclos de afectos con los niños de su señora, la viuda, que le cortan enseguida porque no son sus hijos y no es cuestión de que la criada esté besándolos todo el tiempo. Al cabo de unas cuantas historietas aparece un sobrino con tendencia a naufragar y tal, que es el siguiente objeto de cariño, de emoción, de felicidad. Y cuando este, spoiler si no habéis leído el cuento, cuando este muere en un naufragio, pues viene a aparecer Lulu, que es el loro, el que tendremos gran ocasión de hablar, el loro que le regalan a Felicidad y que se constituye en el gran objeto de su pasión ya madura, su pasión ya decantada, justo en el momento en que su inteligencia emocional, su sensibilidad debería haber alcanzado su culmen, pues Felicidad acaba proyectando esa gran pasión en un loro, con todo lo que significa amar a un loro. Y ahí la desproporción, por eso he pintado aquí los cuadrigramas, si lo veis, en el primer cuadrigrama tenemos el social objetivado, o sea, vamos a decir, la parte más elevada de cultura espiritual, que sería la pasión de felicidad y, bueno, acoplada con algo que apenas habita el nivel de lo psíquico, que sería Teodoro, pero vaya, aún así hay una cierta correlación, ¿no? Pero enseguida ya aparece el primer salto aquí que veis en el segundo cuadrigrama, que es Amisio, de, bueno, ahora en el cual ya hay una mayor distancia, como veis, entre la raya superior y la intermedia, pero esto no es nada, porque como sabéis, los que habéis leído el cuento, efectivamente el loro muere y el loro es disecado. Y ahí es cuando la pasión de felicidad parece alcanzar su máxima ya, esplendor, y de hecho es el momento de su muerte, ¿no? Y es el momento de la mayor desproporción. Pues bien, mi punto es que quizás en este cuento de Flaubert se deja ver que esa desproporción, que seguramente tiene mucho que ver con la estructura misma de la modernidad, con la estructura misma de nuestra contextura emocional, porque todos y todas nosotros somos, como Madame Bovary, o como Felicidad, o como Quijote, somos grandes desacoplados, ciertamente, pero además de desacoplados, somos grandes desproporcionados, en el sentido en que no tenemos más narices que atender nuestras más altas exigencias y demandas vitales tirando de lo más bajo, de lo más vil, de lo mezquino, que es lo que encontramos, que es lo que nos ha dejado la tormenta en parte del capitalismo, o de la cultura urbana improvisada que tenemos, o lo que queráis. Pero evidentemente no hay una armonía, una proporción, un engarce y una correlación adecuada entre nuestras disposiciones y nuestros repertorios, bueno, a las categorías modales, ¿verdad? Y ese sería un poco uno de los primeros avances que veríamos, una de las primeras cosas que se nos revelan ahí, que están ahí puestas. Ojo, esto no son interpretaciones o lecturas y tal. Estamos en el nivel de estratos. Y contestando una pregunta que hacía Javier antes en uno de los foros, los estratos corresponden a lo efectivo, a lo que hay. El cuento de Flaubert está Felicidad con su pasión, con su devoción, con su capacidad de entrega y está el loro disecado. Que se le sale el relleno de serrín. Eso está ahí. No nos lo tenemos que inventar, no lo tenemos que interpretar. Simplemente está dado. Hay una pasión entre alguien capaz de las más altas cotas de emoción y delirio sentimental y un loro disecado. Eso es lo que hay. Ahora, a partir de aquí, sí que vamos a empezar a aplicar categorías y vamos a empezar a aplicar cosas que ya incorporamos nosotros, que no están objetivamente, al menos, en el cuento de Flaubert, pero que tampoco van a suponer ninguna entrada de la arbitrariedad o de la decir lo que nos plazca, como veréis. Santi quería decir algo, pero se ha quedado en silencio. Vamos a la siguiente diapo, porque aquí ya aparecen de nuevo las necesidades del esquema de Maxner. ¿Os acordáis de las necesidades, no? Subsistencia, protección, afecto, entendimiento, ocio, participación, creación, identidad y libertad. Ordenadas así las he puesto yo, Max Nietzsche no las coloco así. ¿Os acordáis de Max Nietzsche, no? Aparece al final de la estética modal, en las conclusiones. Es un tipo que analiza las necesidades fundamentales, una especie de Maslow chileno más sintético. Me interesa ponerlas acá porque precisamente ahí abundamos en lo que estaba diciendo a raíz de estratos. Y es que lo que sucede en el cuento de Flaubert es que encontramos esa especie de coincidencia de juxtaposición desproporcionada entre lo muy elevado de los sentimientos y lo muy vil del objeto de los sentimientos. Y es como si, como os decía, de modo característico en la modernidad, tuviéramos que atender las más altas necesidades, creación, identidad, libertad, las que están aquí arriba, mediante lo más bajo, mediante lo más tirado. ¿Vale? Santi no ve las líneas. Ahí va. Pues ahora veremos si ve las letras. No pasa nada. Bajo y alto. Vamos a hablar de cosas bajas y cosas altas. Entonces, lo que le sucede a Felicidad es que tiene que atender lo alto, tiene que satisfacer lo alto de su propia estructura emocional con lo que se encuentra, que en este caso es lo más bajo. Pues bien, esto en teoría de las categorías nos acercaría precisamente como está pues aquí abajo a la parodia. La parodia es lo que sucede, camaradas, cuando atendemos lo alto mediante el recurso a lo bajo. Y la parodia es modalmente, categorialmente, lo contrario que la épica, que está aquí. ¿Qué es lo que sucede cuando atendemos lo bajo con lo alto? Por ejemplo, pongamos por caso que estamos en una situación de hambre y de desamparo máximos. Y en vez de meramente lloriquear o pedir limosna o cultivar colinabos, pues nos organizamos, sacamos las más altas y desinteresadas energías de nosotros mismos y hacemos la revolución, como una especie de madre coraje brechtiana. Ahí estaríamos atendiendo lo más bajo, al fin y al cabo, bajo no es mal, bajo es simplemente común, compartido, amplio, ¿verdad? Lo más compartido, lo más común, lo más amplio, más bajo, que es la necesidad de sustentarnos y de encontrarnos a salvo, ¿verdad? Atenderíamos lo más bajo desde lo más, o sea, a través de lo más alto o mediante lo más alto. Y ahí es la, es, y no otra, es la fórmula de la épica. Al fin y al cabo, la épica fundacional de nuestra cultura, la Ilíada o la Odisea, son justamente eso. O sea, aprovechando uno de los apretones de Bragueta, bueno, que se usaron los griegos, porque Bragueta no tenían más notorios, ¿no? En el caso de Lena y París, pues se genera toda una gran conflagración de héroes y de pueblos, que es nada menos que la Ilíada. Así que ahí lo tenéis. Cuando atendemos lo bajo con lo alto aparece la épica, cuando atendemos lo alto con lo bajo aparece la parodia. ¿Me seguís, verdad? Aquí tenemos, de alguna manera, una introducción, yo por aquello de que esta clase sirva para el tema de las categorías. Estratos, categorías, valores. Los estratos, como veíamos, están ahí, están en la obra, el loro, el sobrino, Teodoro, el naufragio, todo eso está ahí puesto. Lo que nosotros incorporamos en un primer paso como categorías, y no incorporamos lo que nos da la gana, sino incorporamos aquello que es conveniente, que es adecuado a eso que hemos visto en los estratos, son precisamente categorías como la épica o la parodia. Mi punto es que para entender el cuento de Flaubert, para reírnos con él, para tener la inteligencia que él tiene en lo que cuenta, es muy pertinente la categoría de la parodia, que justamente está justificada por este satisfacer lo alto con lo bajo. A ver, Clemón, ¿qué dice? Ah, ahora vamos con lo ordinario y con lo extraordinario, no te preocupes. Vale. A su vez, y para completar el cuadro categorial, tendríamos, como pone abajo, ciertamente, que cuando atendemos lo extraordinario con lo extraordinario, lo alto con lo alto, Claramunt, quiero decir, entonces aparece el drama. Hamlet, Macbeth, Electra, Edipo, lo que queráis. O sea, cuando hay una especie de mayor homogeneidad de estratos, ¿verdad? Y nos movemos en el ámbito de lo espiritual, aparece ahí la teoría de lo que sería el drama. Y a su vez la comedia, lo cómico, aparece cuando atendemos lo ordinario con lo ordinario. Esto parece bastante claro. Y esto es un esquema de estratos, ¿vale? Los cuatro estratos que hemos visto, si nos situamos en el estrato de lo psíquico, por ejemplo, en el tercero, y atendemos las demandas de lo psíquico, con lo psíquico tenemos un psicodrama, tenemos un drama, tenemos una historia, pues, que tiene su altura, que tiene su potencia, y su potencia deriva justo de ese tono, ¿vale? No llega a ser lo épico, porque para que haya épica tiene que haber desproporción, como que para, igual que para que haya parodia, ¿verdad? Entonces, en el drama y en la comedia no hay tanta desproporción o apenas hay desproporción, de hecho no la hay. Lo que sí que hay y lo que diferencia el drama de la comedia son precisamente los monstruos, es decir, lo que amenaza a cada uno de estos dos géneros o de estas dos posibilidades de decantación de la sensibilidad, que son respectivamente para el drama el gran problema. Es que lo voy a escribirlo en el chat, porque es un poco palabra. Intuibilidad. Pero voy a ponerlo en la pizarra para que quede mejor. A ver, es que he dicho. Los peligros, los monstruos que acechan al drama y a la comedia son respectivamente la inintuibilidad, es decir, la incapacidad de intuir de qué va la película. Y es que, claro, si atendemos lo extraordinario mediante lo extraordinario y en ningún momento tocamos base, ni ponemos una base común, ni nos preocupamos por quién anda circulando por abajo, puede bien suceder que nuestro drama sea inintuible, o sea, que no nos enteremos o que no se entere la mayor parte del público. No sé, quizás si lleva a mi madre a ver Hamlet, pues igual no acaba de pillar el drama. Yo creo que sí, porque Shakespeare es condenadamente bueno y es capaz de establecer puentes todo el tiempo. Aparte que Hamlet en concreto es más que un drama, porque también tiene elementos de comedia, elementos de parodia, que son como puentecillos que echa el dramaturgo para abajo para que la obra precisamente no sea intuible, ¿verdad? En todo caso, el peligro, el monstruo específico del drama sería la inintuibilidad, si me permitís, y el monstruo específico de la comedia sería evidentemente la trivialidad, es decir, la incapacidad para levantar el vuelo más allá de ese estrato de lo ordinario, de lo medio o bajo en el que se mueve. Ahí tenemos esa especie de juego. ¿Me seguís? Esto es súper fácil, ¿no? Perfecto. Y yendo a lo que comentaba Clara Moon, si es posible atender lo ordinario con lo extraordinario y al contrario, sí, vendría a ser lo que hemos dicho al principio, lo bajo con lo alto y lo alto con lo bajo, claro que sí. A ver, lo que pasa es que digamos que las dos primeras categorías es la máxima desproporción y las dos siguientes, drama y comedia, son como más homogeneidad, más, ¿verdad? Más continuidad. Y me interesa precisamente introducir estos dos monstruos que, por supuesto, tampoco son los únicos o no son exclusivos. Podría bien suceder que un drama fuera inintuible y además fuera trivial, lo cual sería realmente terrible, porque sería alambicado, pretencioso, complicado y encima completamente trivial porque no logra alcanzar una verdadera altura antropológica. Y es que una cosa, compañeras y compañeros, son las intenciones de los artistas o de los filósofos que escriben libros pesadillas sobre estética, y otra cosa es el resultado que de hecho consigamos en la manera en que nos logremos acoplar o no, en función de nuestra pericia en el manejo de los lenguajes o nuestra estulticia, nuestra estupidez antropológica. Entonces podría bien suceder que alguien haga un dramón, un gran drama, pero que no haya por dónde pillarlo, sea inintuible y que además sea trivial. Sería fuerte. O que alguien haga algo absolutamente bajo, chabacano y por tanto trivial, y que a su vez, imaginaos, que esté lleno de bromas privadas y sea inintuible. Bueno, realmente estamos ya hablando de monstruos de monstruos, realmente esto es como lo puto peor, pero podría pasar, así que vamos a tenerlo presente. No obstante, y estadísticamente conviene más tener presentes estos dos monstruos que os he pintado acá, porque son como los que pueden acechar al drama y a la comedia más habituales. Si esto era el esquema de categorías, estas cuatro categorías que hemos metido acá, estrictamente vinculadas con la estructura de estratos que hemos visto en el cuento, lo que quería contaros ahora, lo que quería introduciros es en el tema precisamente de valores. ¿Hacia dónde va la obra? ¿Qué nos dice que sea de alguna manera susceptible de ser aplicado a nuestras propias vidas? Porque con las categorías, y con esto vamos avanzando en la diferenciación, se trata de dotarnos de herramientas que nos permitan entender la pieza. En este caso el cuento, ¿no? Entonces, claro, cambia mucho si tienes presente la categoría de parodia o no. Imaginaos que solamente has leído filosofía y obras serias y no caes en ese registro de lo paródico. Y evidentemente tienes que caer para entender de qué va la cosa. Igual que para leer Quijote, bueno, claro, Quijote es una gran pieza precisamente porque tiene, si nos metemos aquí en la épica y la parodia, tiene una combinación de ambas. También pasa en cierto modo en Hamlet. En Quijote tenemos precisamente dos personajes, ese quiasmo, Sancho Quijote, en el que se atiende lo alto mediante lo bajo, que es lo que le pasa a Quijote de su condena, al menos en el primer libro, y a su vez se atiende lo bajo mediante lo alto, y es el proceso de ascesis del mismo Sancho que va llegando a meterse en otro tipo de movidas. Pero no vamos a hablar hoy de Quijote porque eso traería mucha cola. Lo que quiero deciros es que las categorías efectivamente son herramientas que utilizamos, que aplicamos con prudencia y con respeto a la obra en cuestión para entenderla, y está bien, esa es su función, pero los valores, camaradas, son de nuevo figuras a las que recurrimos, pero ya no tanto para entender la obra, sino para entendernos a nosotros mismos. Y esa es una gran diferencia entre categorías y valores. Con las categorías, que son herramientas, atendemos y entendemos la obra, con los valores nos entendemos a nosotros mismos. Que de nuevo son valores que están también ahí conectados, porque podemos predicar cualquier valor de cualquier obra, pero no tiene ninguna gracia. Lo bueno es buscar en qué medida están ahí presentes. Para entender de qué van los valores en la cuento de Flaubert, he tirado nada menos que de la fenomenología del espíritu de Hegel, que es uno de los grandes referentes en cuanto a alienación se refiere. Y es que, claro, al hablar de esta desproporción, al hablar del loro de Flaubert, es inevitable dar entrada a la idea de alienación, de extrañamiento, de que estemos fuera de nosotros mismos, que hayamos perdido nuestro centro, como dicen los flamencos. No sabe Melanie que anda por ahí. Hay un momento muy chulo en Hegel, en la fenomenología del espíritu, en que explica justo esto. Explica que de alguna manera el personaje literario, nosotros mismos, oscilamos entre lo que Hegel llama una esencialidad inestable, que sería esto de acá, herramienta, y una inesencialidad inestable. ¿Qué es esto de la esencialidad y la inesencialidad? Pues efectivamente, Hegel tampoco se lo explique mucho, pero nosotros desde el pensamiento modal podemos avanzarlo un poco. Digamos que la esencialidad inestable es el proceso mediante el cual, lento proceso, debo decir, mediante el cual vamos construyendo algo así como una coherencia, ¿no? Nos situamos obviamente en el modo de la necesidad, ¿verdad? Y vamos decantando, vamos acumulando, vamos generando una especie de cuerpo donde las cosas tienen sentido. Yo le llamaría, enmendándole la plana al amigo Hegel, lo voy a apuntar también, le llamaría consecuencia. Le llamaría consecuencialidad a este pueblo. Es decir, es ese punto de nuestras acciones, de nuestro quehacer cotidiano, en el cual las cosas tienen consecuencias para nosotros mismos, es decir, tienen sentido, contribuyen a elucidar ese sentido que vamos construyendo poco a poco. Hablo de consecuencialidad porque al decir esencialidad, los de filosofía que estáis conectados, pues os puede sonar mucho a, de hecho suena, tanto a leído así de primeras como a sustancia inalterable, a idea eterna o cosas así para nada. En Hegel, en el Hegel joven de la fenomenología del espíritu, tiene mucho que ver con esta consecuencialidad, o sea, con el hecho de que simplemente estamos construyendo un mundo de referentes al cual podemos, en el cual podemos recogernos. Pero claro, Hegel, que es un maestro supremo de la dialéctica, dice, joder, esto de alguna manera, aunque sea una esencialidad inestable, aunque esté todavía en riesgo, esté creándose, esté en juego, nos falta algo. Y ahí es cuando el tipo acuña la inesencialidad inestable, que sería pues precisamente la inconsecuencialidad, es decir, el permitirnos a nosotros mismos tratar con objetos, tratar con personillas, con situaciones inconsecuenciales, es decir, que de entrada no se incorporan a nuestro repertorio, no se suman a nuestro repertorio, no nos añaden gran cosa o no nos añaden nada, excepto ponernos en juego. Y ahí es donde está la gracia, diría Hegel. Es decir, que como sujetos vivos, como autoconciencias que somos, usando los términos de Hegel, está ahí apuntado en torno a la página 80, por ahí donde está tratado todo esto. He podido descargar el PDF de la red o os lo mando, como siempre. Lo que dice Hegel es que en tanto autoconciencias, por un lado, tendemos a recogernos en esa esencialidad inestable, en esa consecuencialidad en la cual, como si fuéramos contables de nuestra propia vida intelectual y emocional, atamos cabos y reunimos las cosas, pero por otro lado necesitamos identificarnos también con la inconsecuencialidad, que es la del que juega, la del que experimenta, obviamente el modo de la posibilidad, ¿verdad? Y para Hegel, esos dos grandes modos positivos de la necesidad y la posibilidad, o la consecuencialidad inestable y la inconsecuencialidad inestable, tienen a su vez sus propios negativos, que mirados por dónde son precisamente los términos de la estabilización. Los enemigos que tienen la esencialidad y la inesencialidad son precisamente sus respectivas estabilizaciones, sus respectivas, por así decir, muertes. Es decir, en el fondo se aplatanan. Y os cuento todo esto en relación a un corazón sencillo, porque evidentemente, camaradas, lo que le pasa a Felicidad es que empieza habitando una cierta esencialidad inestable, que es la que todavía habita cuando se enamora de Teodoro. Ahí hay consecuencialidad todavía, al menos en promesa, porque efectivamente podría prometerse con Teodoro, podría casarse con Teodoro y podría desarrollar todo un proyecto vital al hilo de quizás su relación amorosa con este buen hombre, ¿no? Como le pasa a las princesas Disney en general, ¿no? Y esa esencialidad inestable de alguna manera se trunca. Se trunca porque de alguna manera a partir de la estampida de Felicidad, a partir de su migración del campo a la ciudad, y recordad que en términos históricos, capítulo 22 del Capital, la migración del campo a la ciudad supone el paso de la sociedad antigua a la sociedad moderna, supone el paso de un mundo de relaciones, pues eso, feudales, casi tribales, diríamos, a la sociedad ya completamente regida por la pasta y por otro tipo de códigos. En esa migración, en ese salto, en esa estampida que da, Felicidad pasa de la esencialidad inestable a algún tipo de inesencialidad. Pasa de este lado a este. Y en esa esencialidad, no sabemos, al principio, o cuando empieza o va desarrollándose el cuento, no sabemos si estamos en una inesencialidad inestable o en una inesencialidad estable. Y ahí duele. El punto magistral de Flaubert supone el ir viendo que ninguna de las relaciones afectivas, ninguna de las pasiones que va sintiendo Felicidad, ninguna de ellas es consecuencial. Ninguna de ellas es capaz de decantarse, de alguna manera de germinar, de producir en Felicidad algo así como un estado en el que sea capaz ella de tramarse y de lograrse. Son pasiones un tanto vanas y tienen que ver con esa especie de desproporción que venimos viendo desde el principio al hablar de estratos. Y entonces Felicidad se sitúa ahí, justo en esta especie de intermedio entre la inesencialidad estable y la inestable. Y claro, seguramente cuando el loro muere y es disecado, entonces llegamos a un punto en que, a mi juicio, y ahí sí estoy proyectando abiertamente, Flaubert se acerca mucho a la indagación de la inconsecuencialidad o la inesencialidad estable. Y es cuando Felicidad muere. O sea, ha llegado a un punto en el que aquello que hace, aquellas pasiones que es capaz de materializar en algo, no solamente van a ser inconsecuenciales, no solamente no van a lograr decantarse en nada, sino que además van a ser estables, es decir, van a entrar en el ámbito de lo que ya no va a cambiar, de lo que ya no va a decirle nada, ni siquiera un loro. Fijaros la potencia de la imaginación poética de Flaubert para que el último objeto vivo de la pasión de Felicidad sea un loro, alguien que efectivamente imita la capacidad de hablar, que es capaz de decir cosas que aparentemente podrían tener sentido, pero que no lo tienen. Entonces, a mí me parece fascinante cómo ese paso de la inconsecuencialidad, me gusta más, inestable a la inconsecuencialidad estable, se verifica a través de un loro que de hecho ya está muy cerca de lo estable y por si no estaba claro, Flaubert lo mata al loro y lo diseca con serrín. Y entonces sí que estamos de llenos, camaradas, en la inconsecuencialidad estable. Evidentemente, aviso para navegantes. Bien estará que veamos cada cual de nosotros dónde nos movemos en esta especie de juego de consecuencialidad e inconsecuencialidad, que son ambas bien, como dice Hegel, está aquí la cita esta de la fenomenología del espíritu, que dice que estamos ante una lucha contra un enemigo frente al cual triunfar es más bien sucumbir, y alcanzarlo uno es más bien perderlo en su contrario. Estilo de Hegel total. Está hablando de las dos inestables, ¿verdad? La inconsecuencialidad inestable que nos permite jugar y la consecuencialidad inestable que nos permite decantar y sacar sentido. En esas dos, cuando estamos entre esas dos, ninguna de las dos puede apoderarse, porque sería como energía potencial, energía cinética, se cancelarían. En cambio, acechan las dos estables, y ahí te quedo. Y de eso, a mi juicio, va al menos parte del abordaje axiológico de valores que podríamos hacer del cuento de Flaubert. Y con eso llegamos a las 8:30 prácticamente clavadas. Hay que ver qué virtuoso profesor. ¿Qué tal, Luis? ¿Creéis que hemos aclarado un poco mejor la diferenciación entre estratos, categorías, valores? Estratos como lo efectivo, respondiendo a Javier, es decir, lo que hay, porque está ahí puesto en palabras. Categorías como las herramientas que nos permiten abordar la pieza estética y que, cuyo criterio de validez no es que se me haya ocurrido o que la tenga a mano, sino que sea conveniente, como conveniente, hemos visto, es la parodia al cuento de Flaubert, porque precisamente hay una desproporción alto-bajo, y entonces, pues, si hay esa desproporción, o será un relato épico o será un relato paródico, y evidentemente es paródico. Y finalmente, valores, como algo que ya no nos sirve tanto para entender la pieza, aunque se inspire en ella, evidentemente, porque está recogiendo peripecias que están en la pieza, sino que nos sirve para entendernos a nosotros mismos y organizar nuestras propias vidas. ¿Vale? Muy bien, Claramunt, vamos avanzando. Esa es la actitud correcta. La duda es cómo manejaros en el trabajo. Pues igual que he hecho yo aquí, camarada. En serio, lo digo, cuando os pongáis con cualquier obra de arte o escuela o lo que sea, tened esta distinción en la cabeza. Analizad primero, si os place, lo que está ahí puesto, lo que hay. ¿Sabes? Si es de un ámbito, si es de otro, si es más alto, si es más bajo. Incluso compaginad los estratos con las necesidades de Max Neff, por ejemplo. Los he puesto aquí en pantalla otra vez para que las podáis tramar. Entonces, aplicad primero estratos, o sea, ved lo que hay en estos términos de inorgánico, orgánico. El loro cuando está vivo es orgánico. ¿Los demás veis las rayitas aquí abajo? Pero solamente es Santi quien no las ve. Donde pone Teodoro, sobrino y loro, si las veis, ¿no? Pues el loro en el segundo cuadrigrama es orgánico, porque es un bicho que está vivo. Pero en el tercer cuadrigrama ya es inorgánico, porque está disecado. Entonces, esas cosas es lo que tenéis que aplicar. Tenéis que ver lo que hay en vuestra pieza, en vuestra obra de arte, que analicéis, claro que sí. Y luego, en función de eso, categorías hay muchísimas. Yo aquí he utilizado, pues, meramente categorías clásicas del análisis narrativo. Y con gusanos, sabía que ese detalle te, te quedaría, Santi. Ciertamente. Los gusanos son orgánicos, es cierto, es cierto. Muy bien traído. Siempre queda algo orgánico por ahí. El caso es que podéis utilizar otras categorías de las 20.000 que podáis encontrar. Otras categorías serían, pues, lo gracioso, lo delicado, lo siniestro, lo lúgubre, en fin, las que queráis, y que de alguna manera estarán también relacionadas, estarán relacionadas en un sentido de conveniencia con lo que encontréis en estratos. Y finalmente, valores que os tienen que valer a vosotros, y que en vez de ser herramientas o medios, son de alguna manera fines en sí mismos, ¿eh? Como la esencialidad, estable e inestable. Lo que haremos a lo largo del curso, iremos combinando estas clases con algunas otras más académico-disciplinarias o como sea, será ir dotándonos de mayor repertorio de las tres cosas. Por cierto, y os quería comentar, no sé si habéis descargado esto. ¿Estáis viendo ahora en pantalla el esquema de los 16 cuadrigramas? ¿Este lo teníais? ¿Os lo había pasado? No os lo había pasado. Bien, pues lo podéis descargar. Aquí tenéis en un cómodo cuadro las 16 combinaciones viables, no hay más, son estas, 16, de los cuadrigramas, de las cuatro rayas, ¿verdad? De los cuatro estratos combinados en sus diferentes juegos. De ahí han salido los tres que hemos utilizado para un corazón sencillo y los que utilizamos en su día en la clase de James Bond y Harry Potter y Austin Powers, ¿os acordáis, no? Salen de ahí. Y los nombres en latín que veis aquí son los nombres que el pensamiento medieval le otorgó a estos. Que esto sí que os lo he contado, ¿no? Estos cuadrigramas son una especie de versión de viaje ligera que hicieron los comerciantes árabes que iban hasta China por la ruta de las especias y se trajeron el I Ching, pero se lo trajeron en la versión más simple, que son los cuadrigramas. Pues ahí están los 16 con sus nombres en latín, para que los apliquéis a vuestros análisis alegremente, ¿vale? Así que ahí os lo dejo. Os regalo un esquema del mundo y todas las posibles poéticas imaginables en 16 como las figuras. Miradlas a los ojitos y buscaros la inspiración ahí. Pues aquí lo dejamos, si os place. Yo creo que lo podéis descargar de la misma pantalla esta, ¿no? No sé. Si no, lo mando a los foros, no os preocupéis. Rodríguez 10. 197, digo 6806, que lo expliqué. Vale. Ahí os quedáis, camaradas. Hala. Chao.